Sonidos de tu mundo. Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Europcar, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con 1 minuto 17 segundos de este martes 15 de octubre de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Muy bien. Los que están tentados con ver el partido no lo vean.
¿Para qué?
No pase tristeza, pase alegría. Vamos a tratar de transmitir alegría. Chile va perdiendo 2-0 frente a Colombia. En el Metropolitano de Barranquillas.
En Barranquilla, Colombia, se baila, sí.
El infierno de Barranquilla, parece que calor, la humedad.
Debe
el calor
ser,
es
no.
Muy, muy fuerte, con equipo, además muy potente. Con un marcador adverso. Trata de. Mire, la verdad que Chile está tratando en este momento de no volverse con la canasta llena.
Claro.
Pierde 2-0.
Debes perder con dignidad.
Sí, sí. Esa es la verdad. Es dramático. Todo indica que Gareca tiene un futuro tan incierto como el de Juez Muñoz.
Yo creo que...
¿A quién se asemeja más Gareca en este momento? ¿A Muñoz o a Vivanco?
Yo te diría que... Es que mira, que es distinto. Yo creo que a Vivanco.
¿A Vivanco? Sí. O sea está liquidado.
Es que pase lo que pase, está liquidado. O sea, en el fondo Vivanco ya está liquida.
No.
Ya la.
Sí.
Vivanco ya la expulsaron. Claro, ahora, se juega algo no menor. 5 años de no poder ejercer cargos públicos.
Sí, pero la votación en la Cámara de Diputados, 131, 133 votos. Ni un voto a favor de Vivanco. Políticamente marca que es impresentable votar a favor. Eso se ha convertido en algo impresentable. Perdón,
por
lo digo
supuesto,
yo, ¿eh?
No, lo dice, mayor respeto, lo dice la realidad, es un hecho, no, pero, la causa.
Si hay algo que me carga es aquel periodismo y aquella gente en general que se hace festines con el árbol caído, ni se ríe ni a las personas, ni muchísimo menos.
Por el contrario.
Solo digo, y lo que dije el juez Muñoz y la jueza Vivanco con respecto de Gareca, sencillamente es humor, que sí. No es muy posible hacer humor hoy en día. Pero en fin.
Lo
tiene muy muy difícil. Yo creo que es imposible que la dé vuelta. De hecho la defensa la defensa de la ministra de Banco ya está hablando de recurrir internacionalmente. En fin, pero veamos mañana. Claro. Ya hablemos más ratito.
Claro.
Por ahora.
Ahora yo creo que Gareca,
¿sí? El tigre.
Gane o pierda hoy Chile. ¿Mm? Incluso si las autoridades deciden dejarlo y no sacarlo, ella perdió. Su proyecto fracasó. Es señalado, no genera ni un cariño. Entonces, la verdad que gane o pierda, ya perdió. No.
Sí. Ya está. Bueno, le vamos a avisar, pero Chile perdió 2-0 cuando van 71 minutos de juego, quedan 20 y me que los vamos a sufrir, vamos a tratar de cambiar una de esas en la pantalla.
Pongamos Bloomberg.
Yo quiero pasarlo no tan mal. Y esto me hace pasarlo mal, en fin, aquí y allá. Oye, bueno, a ver, las noticias de hoy, mucho en el Congreso Nacional.
Todo pasando allá.
En referencia justamente a las acusaciones constitucionales que hoy han tenido su fase de alegato de parte de los dos ministros y de votación en cuanto al ministro Matus, que Se salvó.
Hubo abstenciones bien sorpresivas, sobre todo desde el oficialismo. De hecho comenzaron las recriminaciones. Mm. Así que, claro, se salva el juez Jean-Pierre Matus, de esta al menos. Mm. Permanece en su cargo.
¿Viste que hasta sus compañeros de curso de la universidad salieron a apoyarlo, de gente de súper transversales? hablando del aporte que ha hecho la judicatura, sí, que ha hecho a esto, y jugándosela por él, hasta, digo yo, pero también otras personas también, y se fue desinflando, se fue cayendo.
Sí, fue perdiendo momentum, fue perdiendo, además, claro, empezaron la discusión, se le empezaron a comer otras acusaciones y otros temas.
Ese es el tema, en comparación.
Claro, era venial.
Era tan brutal. Lo que pasa es que en una de esas ocurre la paradoja, o la... Tampoco quiero cargar con adjetivos. Ocurre la situación que se haga tan fuerte el caso Vivanco por forma y fondo. Fondo por lo que hemos visto, y forma porque tiene dos acusaciones, porque entre medio la echaron sus pares por unanimidad. Que en contraposición a ella termine salvando. Matus se salvó y se termine salvando Muñoz.
Claro, pero lo de Muñoz va como por carril aparte, ¿o no?
Es que eso debe ser desde el principio, sí, carril aparte.
Y yo creo que ahora en el Senado la figura del carril aparte se configura, se concreta, porque efectivamente la forma en que se vota en el Senado así lo determina. Por lo tanto, finalmente se terminan viendo los casos de manera separada, y a pesar de que llegó de manera a mi juicio no la correcta, ahora en el Senado, cuando se ven separados, sí se está viendo en profundidad el fondo y no la forma. Yo creo que las formas fueron erradas, no fueron las adecuadas. De hecho, fue
tramposa.
Sí,
de parte de la oposición.
Sí, oblicuo a lo menos. Torcido, muy torcido.
El propio Muñoz dio el mejor argumento. Si me quieren acusar, acúsenme a mí.
Claro, está bien, pero ya.
Pero no me acusen el lote.
Estoy de acuerdo, pero ya una vez acusado. Y porque así lo determina el modo como opera justamente este tema. Hoy, en la Cámara Alta, en el Senado, van a primar temas políticos. Son acusaciones constitucionales que son siempre políticas. Sin embargo, ahora estamos viendo el fondo de las acusaciones y ya no es una tramitación conjunta respecto a dos temas que no eran un monstruo de dos cabezas.
En fin. Lo vamos a ver más adelante, y están sucediendo bastantes otras cosas naturalmente.
Oye, lo de Brinks.
Lo de Brinks, claro, qué impactante. Fíjate que cuando hablamos con el fiscal, ¿lo recuerdas?
Sí, perfecto.
Narró una película, yo pensé que me estaba recomendando una serie de Netflix, pero no, nos estaba contando un robo que todos vimos algunas imágenes de Brinks Rancagua. Pero lo increíble, además de que cómo se pasaban por la pandereta, cuando nos dijo que había, no sé si eran 19 o 29 autos que habían participado, uno dice, perdón, con 29 autos uno requiere un ingeniero logístico. Claro.
Y que él creía que al menos habían 30 personas, al menos 30 personas involucradas.
Y que por me dice, ¿cómo se arrancan 30? ¿Cómo participan 30 autos en la salida, las arrancadas, las cargadas,
claro,
los cambios
de... las cosas
¿cómo, te, ¿cómo cambiáis esa cantidad de fajos de plata? Imagínate. Y que no apareció muy poco, ¿te acuerdas que
muy
aparecieron
poco,
200
muy
millones?
Poco.
Nada.
Pero aparecieron los teléfonos y eso ha sido crucial para lo que hemos visto hoy día.
Así que, bueno, pero hay carabineros lamentablemente involucrados, detenidos, y esto alguien
y uno
dirá...
con doble participación.
Sí, alguien dirá, bueno, esto no es tan nuevo, siempre hay carabineros o policías en el mundo, y en Chile ahora y antes y la sabrá, que la tentación los lleva a meterse...
La ocasión es el ladrón.
Claro, que los lleva, son seres humanos que cometen el error de involucrarse en delitos porque tienen acceso a información en algunos casos, mirar para otro lado, en otra, colaborar con la huida, en fin. Pero claro, es bien descorazonador ver carabineros metidos en esto, porque uno espera y sabe y cree y ha visto otras cosas de carabineros en general.
La buena noticia es que quienes denuncian esos carabineros son otros carabineros. Tal, así que por lo menos hay patria, digamos, todavía hay patria.
Tal cual. Oye, vamos a, si nos da el tiempo, también vamos a conversar sobre la muerte de Antonio Skármeta.
Sí.
Un segundito, porque no sé si nos va a dar mucho tiempo, pero Antonio Skármeta, un hombre... un
Premio Nacional de Literatura.
De literatura, 2014. Un tipo, primero que nada, talentoso. Segundo que nada, alegre, risueño y divertido.
Sí.
Yo no lo conocí.
El show de los libros.
Yo no lo conocí personalmente, pero era cosa de ver lo que transmitía energía, sí, simpatía. Es un tipo liviano, en el buen sentido de la palabra. Y
embajador también.
Embajador, claro.
En
claro,
Alemania.
Claro. Sí, claro, claro.
Sí.
Y autor de una obra bastante ardiente, Ardiente Paciencia.
Ardiente Paciencia.
Que es la, claro, que es la...
Que se hizo película famosísima.
Claro.
El Postino.
El Postino, el cartero Neruda.
Sí.
que Ardiente Paciencia es justamente la historia de quien le hace las cartas a Neruda, o quien le envía las cartas, perdón, las cartas a Pablo Neruda, y una historia muy bonita, y que es una película bien, bien entretenida. Así que eso, pues, saludar
a su familia y al mundo de la literatura, familia, de la cultura, sí, en general.
Sí, su familia no creo que esté escuchando hoy día, no está animado a escuchar nada. Un saludo así como al aire. Antonio Escarmeta, un reconocimiento a la gente, sí, que aporta.
Totalmente.
Eso, murió, yo no sabía que estaba enfermo tampoco, su nombre no tan mayor.
¿No te acuerdas que hace no mucho circuló el rumor de que había muerto, y ahí la familia lo desmintió y dijo que no estaba muerto?
Un hombre con 83 años, sí, un hombre perfectamente joven. Vital. Probablemente, yo no sabía, y pronto es así, estaba padeciendo alguna enfermedad.
Algo, sí.
Así que, cariño, saludos, respetos, Antonio Escarmeta, Premio Nacional de Literatura, que hoy ha fallecido. 7:11. Estás en Duna.
Nada personal.
Don Benjamín.
¿Cómo están, Matías, Josefina?
Bien, ¿y tú?
Qué bueno, bien también.
Tratando de ponerle alegría a una tarde que está triste con el flaro.
Sí.
Pero no, sí, igual.
De eso
no,
se trata este programa.
Igual los vamos a reírlos.
Los vamos a reír.
Eso. Igual algo vamos a hacer. Vamos a arreglárnosla para que no sea tan amarga la tarde. Que el té tenga un poquito de dulzor y que la marraqueta esté un poquito más crujiente que lo que va a estar mañana temprano. Vamos, Benjamín, con los titulares.
La Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional impulsada por el oficialismo contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. El libelo fue desestimado con 66 votos de respaldo, 54 rechazos y 14 abstenciones. Mientras la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, sostuvo que el libelo era revanchista y sin fundamentos jurídicos, el falangista Erika Edo, que impulsaba esta acusación, dijo que hoy imperó el lobby de Luis Hermosilla. Esta jornada el Senado revisó por separado las acusaciones constitucionales contra la ex ministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco, involucrada en el caso Audios, y también el magistrado Sergio Muñoz por la supuesta filtración de un fallo a su hija y jueza, Graciel Muñoz. Mañana la Cámara Alta actuará como jurado de ambos libelos a partir de las 10 de la mañana. 5 carabineros que fueron dados de baja serán formalizados mañana por contención en un robo con violencia. ¿Quiénes habrían participado en el robo de 11.000 millones de pesos a una sucursal de Brinks en Rancagua en agosto pasado? Uno de los ex uniformados también enfrentará cargos por su presunta participación en un intento de robo a la empresa Prosegur. La Superintendencia de Salud aprobó el alza de precios de 5 ISAPRES con primas extraordinarias que variarán entre 9.000 y hasta 42.000 pesos por beneficiarios. Expertos advirtieron que el alza podría generar más traslados de afiliados hacia el Fondo Nacional de Salud, FONASA. A sus 83 años falleció el escritor Antonio Escarmeta. Escribió libros como Ardiente Paciencia, Los días del arcoíris y Chileno, y además recibió el Premio Nacional de Literatura en 2014, entre muchas otras distinciones. El presidente Gabriel Boric, a través de la Red X, agradeció a Escarmeta por el show de libros que amplió las fronteras de la literatura, según dijo el mandatario. El gobierno de Israel, en materia internacional, comunicó a la administración de Joe Biden en Estados Unidos que no atacará instalaciones nucleares o petroleras de Irán en el marco de la respuesta al ataque con misiles de Teherán a Israel a principios de este mes. Y en México, un alcalde de ese país fue asesinado a solo 8 días de que el cadáver de Alejandro Arcos Catalán, otro jefe comunal, apareciera decapitado sobre un auto. En este caso la víctima es Román Ruiz Bojorques, alcalde del municipio mexicano de Candelaria Loxicha, en el estado de Oaxaca, quien, según reportes de la prensa local, fue acuchillado anoche. Y a esta hora, Chile cae 2-0 frente a Colombia en la fecha número 10 de las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.
Hay algo que está seguro con este resultado.
¿Cómo?
Hay algo que queda completamente seguro. Que claro. Chile seguirá colista por un rato en la tabla de posiciones.
Tristemente.
Sí, muy triste. ¿Sabes qué? Respecto del segundo asesinato en cosa de días de un alcalde mexicano, me contaba una historia de una persona que vive en México. Yeah. La verdad, para ser bien franco, no me la contó ella, esta persona directamente, sino que una persona...
Un amigo en común.
Exactamente, a través de un tercero. Una persona que vive, un profesional joven, ilustrado, chileno, que vive en México hace un tiempo.
¿En el DF?
me parece. Ya. Es que yo no conozco a esa persona.
Ya.
Yo, bueno, conozco, ya. Yo conozco al amigo de él y qué sé yo. Estábamos hablando el día domingo sobre este caso dramático del crimen y decapitación de este alcalde que me apareció en la cabeza sobre el techo de un auto, además techo blanco, entonces parecía photoshopeado, una cosa realmente inhumana, dramática. Pero lo impresionante de esta historia, para mí por lo menos, es que este amigo mío le había comentado a esta persona en una reunión social en semana, a quien vivía en México, le dice, oye, qué impactante lo que ocurrió con este alcalde. No me sé el nombre, le dice, pero lo que ocurrió con este alcalde. ¿Qué alcalde, le dice? Con el alcalde que mataron en México. ¿Cuál alcalde que mataron en México? El que decapitaron, el que, bueno, en fin. No supe. Alguien podrá decirme que la persona estaba muy ocupada.
No es muy informada.
Que no es consumidor de medios habitual. Todo lo que quieran. Pero un hecho de esa magnitud...
No.
Para un país. Claro. Se entera, porque no es que pillaron a una persona choreándose, digamos, la caja chica de una empresa. No es que pillaron a un tipo arrancándose, digamos, saltándose un torniquete, o haciendo un delito menor, un delito común, o incluso algo más grave, un saqueo. Ya no me enteré de un saqueo. Pero cuando a los 4 o 5 días de elegido y de asumido una nueva presidenta de la República, que decapiten a un alcalde nuevo, y con esa imagen que dio vuelta al mundo, que no se haya dado cuenta un profesional muy destacado, te quiero decir, muy preparado, muy, muy capacitado, es que el tema no es país.
No es noticia.
O sea, a lo mejor vive una burbuja profesional, de alta competencia, pero profesional, donde llegan las noticias que son país o las del rubro que trabaja esta persona. Estoy tratando de explicármelo. Pero uno supone que el país queda demudado frente a eso. No,
pero salvo que sea un ratón de biblioteca que está todo el día encerrado, a lo mejor investigando un tema muy relevante para México y el mundo. Pero es que a lo que voy, quiere decir que el tema de la violencia y de la necesidad de autoridad es normal. Dejó de ser noticia.
Es una que yo conozco de referencia a la persona que vive en México.
No, digo que
es una persona de altísima calificación, que trabaja en una empresa, que es más bien joven, que maneja muy bien la tecnología.
Por eso nadie le comentó.
Pero tampoco le apareció en las redes sociales, claro, en su Instagram. Es muy loco.
Es súper loco.
Sin desmerecer la relevancia noticiosa y lo preocupante del asesinato de alcaldes mexicanos, acá en Santiago no nos estamos sorprendiendo asesinatos que ocurren a diario, de personas que aparecen con las manos amarradas.
Eso pasa
los últimos días.
Muy buena tu analogía.
Personas descuartizadas también.
Porque hace un año aparecía una persona en un canal de regadío con las manos amarradas y nos enterábamos porque era noticia que abría los noticiarios, que era una locura. Y hoy día, no sé si ha habido uno la última semana y me tinca que sí ha habido. Y no lo sé, y nosotros vivimos de esto.
En las últimas 2 semanas estoy seguro que sí. Pero sí, me acuerdo en octubre del año pasado, si no me equivoco, que un taxista iba circulando por la Alameda una madrugada de sábado, y el domingo nosotros, yo trabajaba en otra parte como móvil policial, aparece una persona sin cabeza, sin pies, y iban apareciendo las distintas partes del cuerpo en el resto de Santiago. Y desde ahí casos, quizás no tan intensos como esos, se han ido repitiendo acá.
Bueno, esa es la normalización.
Ese es el drama, ese es el peligro.
Es un país que la violencia se la toma y que opera ya por vía paralela. O sea, México no cayó en una crisis terminal, ni mucho menos. México va a seguir operando, y este crimen va a seguir operando. Y se van a compartir el país, la presidenta recién electa y estos crímenes organizados. Y va a operar con doble cuerda. Esa es una normalidad.
Qué impresionante
eso.
Y al final es como tú estás dispuesto a ceder, porque efectivamente México en los últimos años económicamente ha funcionado muy bien. Ha sido años buenos en ese sentido, y de alguna manera la sociedad prefiere hacer vista gorda, o no le queda otra.
No puede, a lo mejor. ¿Ah? No pudo a tiempo.
Claro, no pudo a tiempo, y ahora, bueno, vives con eso nomás, y tratas de hacerlo lo mejor posible.
Bueno, han matado a otro alcalde en México. Aquí sí es noticia, a nosotros sí nos preocupa, porque lo que pasa en México, por esas personas y también por lo que uno proyecta para nuestro país. 7:19 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Partamos por la acusación que se votó. ¿Qué te parece?
Sí,
por Jean-Pierre Matu.
Sí, me parece.
Contextualizando un poquito para atrás, si nos ponemos hace 5 días, había 3 jueces en posición de ser, bueno, acusados directamente. Uh-huh. No, se habían presentado, porque de hecho se presentaron acusaciones y se han ido votando poco a poco. Las dos pasadas, la de Vivanco y Muñoz, ya se votaron y pasaron la Cámara de Diputados, se ve la admisibilidad y mañana se ven en el Senado. Ya empezaron a verse, pero mañana se vota. Jean-Pierre Matus iba un paso más atrás en la presentación y hoy día se votó en la Cámara de Diputados y no sé si sorpresivamente o no, no sé para quién, de dónde se mida, el Jean-Pierre Matus zafó, salvó de la acusación.
Recordemos que había un antecedente, o sea, para los que están tan sorprendidos, ayer la comisión revisora dio un informe negativo. Sabemos que no es vinculante, que hay veces que no importa nada y que se vota distinto, pero ya habían indicios respecto a que no había tanta agua en la piscina.
Claro,
al menos como las otras votaciones.
Es una comisión revisora de la Cámara de Diputados, sí, que se conforma con 5 parlamentarios de esa Cámara que son elegidos por la vía
del
azar.
Aleatorio.
Exactamente, por un sorteo. Sí. Bueno, ¿qué pasó hoy día? Porque el ministro Jean-Pierre Matus obtuvo 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones en la Cámara de Diputados, con lo cual queda fallida la acusación que encabezó el diputado Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara de Diputados del Partido Demócrata Cristiano. Claro,
se cae por 2 votos. Recordar que si bien la acusación tuvo más votos a favor que en contra, las abstenciones, que en este caso fueron 14, operan como votos en contra.
Exactamente. Necesitaba más votos a favor esta acusación. En las abstenciones que se mencionó tú, está radicada probablemente la noticia, la explicación de por qué ocurre esto.
Exactamente. Hay varios diputados oficialistas que finalmente terminan absteniéndose. Incluso uno del Partido Socialista, que era uno de los partidos que había apoyado justamente esta acusación.
Raúl Leiva.
Y esto obviamente genera la suspicacia y los dardos en su mayoría apuntan justamente a este diputado. Pero no fue el único. Hubo otros diputados oficialistas como Vinter,
Soto y Héctor Ulloa, del PPD, independiente del PPD.
Exactamente, que también se abstuvieron en esta demanda.
Fíjate que a mí me queda la explicación del diputado Gonzalo Vinter, que es del Frente Amplio. Él da una explicación, él es abogado, entonces una explicación, sí, si se quiere, más jurídica. Técnica, más jurídica, dice que, bueno, dice, no logré llegar a la convicción, su sector más bien debía votar a favor, pero él se abstiene. Dice, no logré llegar a la convicción de que las pruebas presentadas fueran concluyentes para acreditar el notable abandono de deberes, que es la única causal por la que los diputados podemos acusar al ministro de la Corte Suprema. Es por esta razón que me abstuve, porque creo que estamos obligados a actuar con el más alto estándar de certeza al usar una facultad tan poderosa como la de destituir jueces. Yo mismo he sido crítico muchas veces de un uso poco riguroso de esta herramienta y quise ser coherente con esa crítica. Para esta ocasión, esta explicación y este actuar me parece que es una súper buena fijación de principios todas las veces.
Claro,
y hay que llegar
que
a la
consistente.
Y hay que, sí, pero esta aplicación para esta ocasión me parece un buen ejemplo que da el diputado Vinter.
Sí, a mí lo que me preocupa.
Hay que convencerse.
Claro, hay que convencerse, hay que estar seguro. Tú estás votando un tema que es muy delicado, por lo tanto, obviamente, uno esperaría un estudio serio por parte de los diputados respecto a lo que van a votar. A mí lo que me llama la atención, porque entiendo el enojo del diputado Eric Aedo, que es vicepresidente de la Cámara de Diputados, y que era el mayor impulsor de esta acusación, debe estar muy ofuscado y se debe sentir traicionado por sus pares, sobre todo por aquellos que en un comienzo habían comprometido ciertos apoyos. Lo que me llama la atención y me preocupa son sus declaraciones posteriores, Matías, cuando en algún momento él dice que él puede caminar con la frente en alto, yo estoy con la sensación que puedo caminar muy tranquilo por las calles, yo no voy cambiando como los camaleones de acuerdo a la ocasión o las presiones que recibo. Después dice que esto fue una maquinaria del lobby y remata diciendo que ha imperado el lobby de Hermosilla. Y con esto yo creo que es muy peligroso porque intenta justificar el fracaso, la acusación, como si hubiese acá una mano negra escondida de un personaje que sabemos la fama que tiene, que está preso en Capitán Yara, así que difícilmente podrá hacer lobby, pero bueno, y tiñe y ensucia creó la votación de aquellos, claro, de aquellos que votaron distinto a él. O que incluso leyendo y estudiando el caso deciden cambiar de opinión. Y creo que es muy grave lo que hace.
Claro, porque insulta la libertad, la independencia y la honestidad intelectual de los que votaron distinto a él. Incluso los que cambiaron de opinión. Ahora, yo no descarto que el lobby de Hermosilla siga operando. No lo descarto, porque puede estar él preso, pero puede operar por fuera. No tengo idea, pero si eso es así...
Que lo denuncie,
hay que denunciarlo con nombre y apellido, sí. O por lo menos decir a quién se refiere. Y si se refiere a XX persona, que diga qué antecedentes tiene.
Por supuesto.
Pero este ataque a la bandada creo que no le hace bien a Edo, que es un hombre serio. Quizás se destempla porque pierde.
Debe estar muy ofuscado, se ofusca, decepcionado.
Pero
claro.
No se agrede a los no políticos cuando explican su voto. Se les respeta. Hay que partir por la presunción de la honestidad. Si hay alguien que tiene un antecedente, que alguien accedió a una presión, que alguien no fue, no tengo idea, o por último que le digan que vendió el voto, no tengo idea, la cosa más terrible, bueno, hágase cargo porque eso es grave. Pero empezar a agredir a la gente que vota distinto a uno es parte de lo... Y me sorprende de Aedo, que es un tipo particularmente calmo, honesto, un tipo... Yo lo he tratado muchas veces, lo he entrevistado, y tengo la mejor referencia. Voy a atribuírselo a una ofuscación,
sí,
del momento.
Creo, una
y que se va a arrepentir porque acusaciones al voleo en la política hacen pésimo.
Sí, ahora, que se arrepienta, y si se arrepiente que lo diga públicamente, porque si no deja la mancha de duda, que es bien compleja, sobre todo en este momento, cuando además la institución ya está lo suficientemente dañada.
Exactamente. Son las 7 de la tarde con 26 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Fíjate que esto es un tema que nosotros no hemos tratado, no nos hemos metido,
no.
Y es una buena oportunidad hoy para hacerle frente o para rodear o para entender mejor qué está pasando en este caso de acusación de colusión a los casinos. Para hacerla cortita, muy, muy breve, es una acusación en contra de Enjoy, Dreams y Marina del Sol por coludirse en una licitación de 14 plazas de casinos en Chile en el 2020-2021. No ahora,
no.
Se trata de renovaciones de licencias donde llega en algún momento, en alguna información, al propio ente regulador, que es la Superintendencia de Casinos, de que había cosas extrañas en este proceso de licitación o de renovación de licencias.
No cuadran las
algo había
las
raro. Y fue la propia autoridad quien acude a la Fiscalía Nacional Económica con los primeros antecedentes para que se inicie la investigación.
Exactamente.
Estamos nosotros al teléfono con la máxima autoridad de esta superintendencia, es Vivien Villagrán, a quien saludamos y le agradecemos que esté con nosotros al teléfono. Vivien, buenas tardes, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo está?
Buenas tardes, superintendente, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Matías, buenas tardes, Josefina, y a todos los auditores de Duna.
Bueno,
Comencemos por el principio.
Porque no todos están muy al tanto.
No, y es un tema que es bien, bien técnico, que claro, los titulares han sido son choqueantes, sobre todo por los montos de las demandas y las multas que se le exigirían justamente a los que incurrieron en esta colusión. Pero partamos por el comienzo, Vivien, explicando un poco cómo es el sistema de licitación y qué despierta las primeras dudas respecto a que podría haber un caso de colusión en este caso en particular.
Perfecto, Josefina. Voy a tratar de ser muy muy sucinta y simple. En general, las licitaciones de casino se hacen a través de un mecanismo de subasta económica, a través del cual los oferentes presentan una oferta técnica y económica, y la oferta económica no se conoce, es una oferta que para que opere la subasta tiene que ser absolutamente secreta. Pero además, la ley establece que quienes postulan a permisos de operación de un casino de juego tienen que constituir sociedades de giro único, ya que por lo tanto se dediquen única y exclusivamente a la operación de casinos de juego. Y esto se tiene que publicar en el Diario Oficial. Por lo tanto, nosotros durante el año 2020 y 2021, que fue cuando se estuvieron recibiendo estas ofertas económicas, nosotros estábamos monitoreando qué sociedades se constituían para eventualmente competir en las plazas que se iban a disponibilizar. y observamos que habían cerca de 18 nuevas sociedades que se habían constituido, más los 14 que estaban operando casinos y que obviamente podían eventualmente postular a la renovación de su licencia. Sin embargo, al momento de ir a la entrega de las ofertas técnicas y económicas, nos dimos cuenta que no se produjo competencia, salvo en dos plazas, pero que ninguna de las otras plazas había tenido competidor. Y eso fue una primera señal que nos llamó poderosamente la atención.
¿No hubo competencia formal? O sea, ¿no se presentaron dos personas o finalmente presentaban ofertas que eran irrisorias?
No se presentaron más de un competidor. Perfecto. O sea, ni siquiera yo competía con alguien.
Ya.
Entonces, esa es una primera señal que a uno le llama la atención, sobre todo cuando hay plazas que son atractivas, digamos. Nosotros terminamos el proceso de recepción de ofertas técnicas y económicas en enero del 2022, y nosotros ya en febrero del 2022 también, un mes después de esto, presentamos una serie de antecedentes que nos llamaban la atención y que creíamos que podían constituir eventuales indicios de vulneración de la ley de la libre competencia. Básicamente eso es.
Sí, hay que recordarle a la gente que este caso de los casinos son monopólicos, uno por región, me corrige Vivian si no es así, ¿no es cierto? Por eso que se licita.
Porque hay algunos dos, en algunas regiones.
Puede haber dos, sí. pero no es que cada
hasta
uno...
Hasta tres pueden llegar. Hasta tres, y en la región metropolitana ninguno.
Claro, sí. Pero están en las puertas.
Por eso es tan importante el de los Andes.
Claro, los Andes.
Sí, y Mostazal.
Y Mostazal, claro. Y Mostazal. Bueno, claro, no es monopólico, pero no hay libertad para que es como una sanguchería, que uno pone la que quiera y donde quiera, por eso tiene que haber un proceso tan regulado y tan atento a cuando hay competencia o no. Ahora, Vivian, parece lo que usted plantea, que hay plazas que eran muy atractivas y la competencia no fue a buscar levantarle y ganarle al otro, o sea, esto es como en los términos políticos, el que tiene mantiene, es que muy burdo lo que hicieron. ¿Cómo se lo explica? Pues no ir a competir es muy burdo. Yo puedo ir a, si me voy a poner de acuerdo con alguien y dije, ya, tú ofreces 40, yo ofrezco 40 y yo 39.5. Si me voy a arreglar, claro. Pero fue burdo no ir.
Claro, lo que pasa es que después esto se complementa con la sesión de apertura de las ofertas económicas, y cuando abrimos las ofertas económicas, allí sí que nuestra sorpresa fue mayor, porque obviamente muchas de las plazas planteaban ofertas económicas que nada se condecían con los ingresos que los casinos tenían. Entonces, eso ya es una segunda señal que a uno le llama la atención, y obviamente aquí hay una institucionalidad que establece dos cosas que yo creo que son bien importantes. Primero, el deber de denuncia que tiene cualquier organismo público cuando detecta alguna situación que puede estar reñida con un marco legal. Y en este caso, yo quiero destacar que la institucionalidad opera, y opera bien. Es decir, la superintendencia presenta los antecedentes al órgano competente, la Fiscalía Nacional Económica, y la Fiscalía Nacional Económica está dotada de las facultades para llevar a cabo una investigación en una primera etapa, donde ellos tienen que conformarse de alguna manera una opinión fundada de si es factible pasar a una segunda etapa, que es en la que estamos ahora, que es presentar una denuncia formal ante el Tribunal de la Libre Competencia.
Un paso antes, Vivian, y que tiene cierta lógica. Muchos los casinos se defienden y dicen que las ofertas fueron bajas porque veníamos justamente de pandemia. Recordemos que los casinos estuvieron todos cerrados y efectivamente las compañías, las empresas tuvieron un perjuicio económico bastante importante.
Uh-huh. A ver, dos cosas aquí que yo creo que son relevantes. La pandemia afectó a todos los sectores de la economía, salvo algunos que realmente crecieron y dieron una oportunidad en la pandemia, digamos, todo lo que era logística, ventas por internet, de algunas cosas, pero en general todas las industrias se vieron muy afectadas, particularmente las industrias del entretenimiento, hotelería, restaurantes, etcétera.
Claro, pero las que piden licitación son los casinos, pues los hoteles no se licitan.
Totalmente. Pero Josefina, aun cuando eso haya sido así, hay un cierto principio básico que es competir y respetar la ley. ¿Ya? Yo podría haber presentado ofertas quizás no tan altas como en un escenario prepandémico, pero las ofertas que se presentaron son realmente muy bajas, muy bajas. Solamente para que usted se haga una idea, y esto es importante porque el contrafactual de esto que usted me pregunta es que en la plaza que sí se compitió, la oferta que se presentó es una oferta alta, que es el caso de Copiapó. En Copiapó hubo competencia, y al haber competencia en Copiapó, se presentó una oferta que representó en el total de las ofertas presentadas cerca del 34%, claro, en circunstancias que ese casino representa cerca del 5% de los ingresos de todos los casinos. Entonces, lo que quiero decir es que la competencia a mí me lleva a un espacio en el cual yo hago el análisis para ver hasta dónde puedo competir, porque lo que uno busca cuando entrega pseudo monopolios es que quien los opera y quien espera o aspira a conseguirse un permiso sea capaz de entregar la renta monopólica en el contexto en el cual se encuentra. Entonces, el contrafactual, Josefina, ya, es que sí, donde hubo competencia, hubo ofertas económicas atractivas.
Entonces, Vivian, estamos con Vivian Villagrán, que es superintendente de casinos de juego. Hubo, por así decirlo, colusión en dos ámbitos. Uno, no ir a competir por plazas, y en aquello donde nadie me compitió y yo mantenía, aproveché esa posición para ofrecer mucho menos de lo que hubiese ofrecido en condiciones normales, según ustedes. ¿No es cierto?
O sea, esas son las dos hipótesis que nosotros manejábamos y que vimos que se dieron en la práctica, digamos. Sí. Entonces, creemos que ahí obviamente hay un perjuicio. Hay un perjuicio de que es distinto de lo que ocurre en otros casos de colusión que ha habido, ¿eh? Porque acá en el fondo los ingresos que se derivan de las ofertas económicas van directamente a los municipios. Y los municipios obviamente pueden desarrollar con eso obras y acciones en los territorios que van en directo beneficio de la población que vive en esos territorios. Entonces se produce un perjuicio, y ese perjuicio obviamente el proceso que hay que llevar a cabo ahora lo tendrá que determinar y establecer con el debido proceso que eso amerita.
Vivian, ¿por qué deciden seguir con la licitación si usted ya era raro que no se presentara? Después abren los sobres, las propuestas son irrisorias. ¿Por qué no deciden en ese momento ponerle fin a la licitación hasta nuevo aviso y primero clarificar la situación?
Porque hay dos razones que yo creo que es bien importante poder establecer. La ley de casinos tiene un mecanismo absolutamente reglado de cuáles son las únicas causales por las que yo puedo decidir no adjudicar un permiso. Y esas causales están consignadas en la ley. Como ustedes saben muy bien, en el derecho público solo podemos hacer aquello para lo cual la ley nos faculta y nos dota. Vamos a poner una hipótesis. Supongamos que yo vengo y digo, ¿sabe qué? No voy a adjudicar los permisos porque tengo la sospecha de que aquí está ocurriendo una vulneración a la ley de la libre competencia. Lo primero es que uno en general tiene que garantizar el debido proceso y uno actúa no sobre la base de un supuesto que puede ser bastante robusto, sino que tiene que actuar sobre la base de información dura y procesada, de acuerdo a lo que las instituciones establecen. Y esto es bien importante, porque la verdad que existen facultades. Yo no soy la Fiscalía Nacional Económica y por lo tanto no tengo las facultades para seguir investigando. Supongamos que yo hubiese dicho, no voy a entregar los permisos porque tengo sospechas. La verdad que eso no resulta lo robusto que requiere el otorgamiento o denegación de un permiso de operación. Y porque además cuando nosotros presentamos esto en el 2022... todavía existía el proceso que tenía que llevar a cabo la Fiscalía Nacional Económica para ver si efectivamente acá había un caso digno de ser presentado al Tribunal de la Libre Competencia. Y la segunda razón, y esto es bien importante, tiene que ver con los plazos que los casinos tienen. Los casinos se otorgan por periodos de 15 años y las licitaciones se llevan a cabo en un máximo de 48 meses antes de que vence el permiso y un mínimo de 36. Porque lo que la ley busca es garantizar la continuidad operacional. Cuando yo tengo estos antecedentes, yo se los presento a la Fiscalía toma el tiempo que tome en llevar a cabo esta investigación, y supongamos que yo decido, sin ningún dato duro, dejar las concesiones sin entregarse, resulta que se me habrían empezado a vencer los permisos de operación y habría tenido territorios sin casinos, sin recibir los impuestos que se le pagan al fisco, sin recibir los recursos que reciben los municipios y los gobiernos regionales. Por lo tanto, es un proceso que va en paralelo y que tiene los mecanismos para que, una vez concluido el proceso, generar el marco de multas que sean disuasivas para llevar, obviamente, a la industria a un marco que es el que a nosotros nos interesa que opere, que es un marco de la libre competencia.
Vivian Villagrán, superintendenta de Casinos de Juegos. ¿Qué ocurre? Esto está en el Tribunal de la Libre Competencia, después de la acusación de la Fiscalía Nacional Económica. Si es que se prueba efectivamente la acusación de la Fiscalía y de ustedes y se llega a la conclusión de que hubo efectivamente colusión, ¿estos operadores pierden automáticamente las licencias que han obtenido?
En ese momento, según el escrito que presentó la Fiscalía Nacional Económica, lo que procede es llamar nuevamente a una licitación. Y obviamente ellos pierden el permiso que tienen en ese momento. Y vamos a una licitación que tendría que ocurrir en un marco de efectiva competencia con las ofertas económicas que correspondan de acuerdo a la valoración que tiene cada una de las unidades económicas que se están licitando.
Garantizando la continuidad operacional, uno. Y dos, ellos mismos, declarados culpables, ¿pueden participar en futuras licitaciones?
Yo creo que esto va a depender de dos factores, ¿ah? Primero, la ley actual de casinos tiene claramente establecido cuáles son las causales en las cuales eventualmente una persona jurídica o sus accionistas no pueden participar. Y si existe pena aflictiva que amerite en alguna condición algún periodo de cárcel, no se puede participar. Recordemos que la Fiscalía Nacional Económica, una vez que lleve esto al Tribunal de la Libre Competencia, existe la posibilidad también de avanzar hacia un juicio de carácter penal. Pero va a depender mucho de cómo el juicio avance y de cómo se desarrolle. Eso es algo que yo, la verdad, que uno podría especular de qué es lo que va a ocurrir. Y también va a depender mucho de cuál es el tipo de multa que finalmente se le establece. En general, tanto en el caso de las farmacias, los pollos, etcétera, los agentes económicos siguen participando del mercado. Y participan del mercado porque la señal que se da es: señor, usted acá acaba de vulnerar un principio fundamental, por lo tanto, usted para seguir participando tiene que competir y no puede volver a incurrir en una práctica de esta naturaleza. Y yo creo que eso habrá que verlo en la medida en que este juicio vaya avanzando, que es un juicio de carácter administrativo, y ver cómo evoluciona de acuerdo a los antecedentes que cada uno de los actores presente.
Vivian, hay un personaje que es bien clave en toda esta historia, que es Nicolás Imchenitsky, que es, bueno, es alto ejecutivo de una de las empresas de Marina del Sol, y él es el delator, o sea, se acoge a la figura delator compensado. ¿Él entra en esta figura una vez que ya ustedes tenían los datos o fue desde el comienzo entregando datos? ¿Y cómo opera la figura de la delación compensada? ¿Esta empresa y él en particular quedarían exentos de todas las multas y todos los castigos que podrían tener las otras empresas?
A ver, acá yo quiero hacer una distinción. Lo primero es que en general este es un proceso muy reservado. Uh-huh. Uno presenta la denuncia y después nosotros no nos enteramos de nada de lo que está ocurriendo. Ya, este es un proceso que ocurre de manera muy, muy reservada para poder garantizar las debidas diligencias que se tienen que llevar a cabo. La figura de la delación compensada, que es una figura que contempla, obviamente, la ley de la libre competencia, establece que una vez que se produce de alguna forma la señal de que se está llevando a cabo una investigación, el que primero llega es el que de alguna manera se puede acoger a esta figura. Y bajo esta figura colabora con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Nacional Económica. Pero ¿cómo fue ese proceso? En el detalle yo lo desconozco porque es materia propia de la Fiscalía Nacional Económica. Y respecto de lo que acá se estableció y lo que aparece en el escrito de la Fiscalía Nacional Económica, las multas que erogan de alguna manera recursos muy importantes que son a los que usted se refirió, ellos no aparecen con una multa.
Ya, o sea, ellos quedan exentos por justamente colaborar con el proceso.
Sí.
Y recordar, para contarle contexto a esto también, en que la Fiscalía Nacional Económica pidió, escuche bien, no se equivoque aquí, hay que leerlo dos veces para ver si no se equivoca, sí. Castigos por 152 millones de dólares a los tres. Sí. Solo para Dreams, 112 millones de dólares, no es chacota. No. ¿Y qué significa 112 millones de dólares respecto a la industria? En el caso de Dreams, fíjese, esta empresa dice que duplica, más que duplica, las ganancias que tuvo Dreams los últimos 10 años. Claro. O sea, si es que se le llega a confirmar la multa que pidió la Fiscalía Nacional Económica para esta empresa, para ver que no sale barato.
Súmale las multas a los ejecutivos comprometidos. Bueno,
10 más, duplica lo que ganó los últimos 10 años Dreams. De eso estamos hablando, y además eventualmente, claro, los ejecutivos pueden o arriesgan cárcel.
No, entonces, y claro, y con la nueva ley de delito económico, no solo además de multas altísimas, claro,
eso es
privación de libertad.
Eso es viviendo, ¿cierto? Y ese debiera ser un buen inhibidor de estas conductas ilícitas.
Absolutamente. Miren, si ustedes me permiten una reflexión, yo leía con mucha atención cuáles son los tres profesionales que se ganaron el Nobel de Economía hace muy poquitito. Y la verdad que el estudio de ellos es muy interesante porque básicamente se preguntan, bueno, ¿qué hace que algunas naciones sean ricas y otras sean pobres? Y llegan a un tema que yo creo que es fundamental. Hablan de lo fortalecidas que son las instituciones y cómo funciona la democracia. Y yo creo que en este caso es un caso bien ejemplar en el cual las instituciones han actuado, han funcionado y han funcionado de manera absolutamente responsable. Y creo que en un escenario donde uno muchas veces cuestiona el actuar de las instituciones, también es importante constatar cuando éstas realmente operan y operan en el marco de sus facultades, porque eso va generando certezas de que la ley se cumple. Y yo creo que en eso el actuar de la superintendencia, de la fiscalía, ha sido absolutamente apegado a los marcos legales en los que cada una se desenvuelve.
Sí, bien, Villagrán, superintendente de Casinos de Juego, muchísimas gracias como siempre por atender el llamado de Duna. Y muchos saludos.
Hasta luego.
Muchas gracias a ambos, que estén muy bien.
Muchísimas gracias. Fue profesora mía en la universidad.
¿En serio?
¿Se acordará?
¿Y qué te ramo te hizo?
Geografía. Eso es lo que recuerdo. Creo que era geografía.
Mira.
Sí, era buena profesora.
Buena profesora, pero te habrá aprendido bastante.
Exactamente. Ya, saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, sí. En UCCristus trabajan para que quien no puede, pueda. Hasta ahora se han realizado 70 cirugías para personas como Antonia, Emma y Valentín, ayudando a reducir las listas de espera. Acompáñalos a cumplir su meta de 1000 cirugías. Infórmate en fundacionucecristus.cl.
Europcar Tattersall, tu solución en movilidad, rentacar, leasing operativo, electromovilidad, con la red de sucursales más grande de Chile. Conoce más en europcar.cl o contáctanos en el 600-939-9000.
Y Universidad Andrés Bello invita a conocer su nueva carrera, Ingeniería en Negocios Internacionales, enfocada en negocios y la gestión del comercio internacional, en su campus Casona Las Condes. Infórmate en unab.cl.
Colmena está contigo. Cuando llegas a ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
Mandarín Oriental Santiago, un oasis en el corazón de la ciudad que combina lo mejor de la hotelería de lujo con experiencias gastronómicas excepcionales. Conócelos en Avenida Kennedy 4601, Las Condes, Santiago.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
A veces, creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Aprender de este mundo que nos tocó e intentar dejar las cosas un poco mejor para la generación que viene.
En Duna, Katalin Karikó, ganadora del Nobel de Medicina por sus aportes al desarrollo de vacunas contra el COVID-19. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número 1 en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al séptimo semestre y el título al cuarto año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
En Fundación Once Cristos trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Cristus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana.
Un año antes de que Nueva York sufriera la peor tragedia de su historia, la cantautora P.J. Harvey entregó un disco repleto de historias de amor que revelaban sus sentimientos hacia esa ciudad. Con Stories from the City, Stories from the Sea, la artista británica saludó el nuevo milenio con un testimonio clave y entrañable. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
7:51, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, hay bastantes temas en la lista. Sí, y uno de ellos es que el... Estoy buscando cuál... A ver, vamos con este tema del carabinero y Brink, si te parece, porque es un tema lo suficientemente grave.
Irrelevante,
que además ya tiene una suerte, no una resolución, pero tiene noticias dadas. Las otras noticias que bueno, hay que elegir, pueden esperar.
Vamos a seguir conociendo detalles. Sí,
exactamente. Que detienen a carabineros acusados de participar en millonario robo de Brinks en Rancagua. Fueron 4 los funcionarios de la institución que detenidos están acusados de estar involucrados en este robo. Se trata de este robo que vimos todos en la... cinematográfico, ¿no es cierto?
Sí, estuvimos mucho tiempo hablando además respecto a las implicancias y como un poco a la impunidad con que hicieron toda la operación.
Exactamente.
A vista y paciencia.
Se levantó una evidencia que está vinculada a esto informado, el robo millonario. Fíjate que 23 personas detenidas. Ahí hasta ahora.
Ya van.
Ya tiene 23 personas detenidas. Y, a ver, la policía uniformada confirmó la detención de estas personas. Fueron inmediatamente aprehendidas por la propia institución. Hubo un quinto detenido que fue capturado por efectivos de la PDI, en este caso, pero vinculado a otro robo registrado en las bodegas de Prosegur en enero. O sea,
que no se logró concretar.
Tal cual. Sí. Así que, a ver.
Pero claro, es su industria, el tema de los valores.
Claro, porque cuando es repetitivo, tú ves que hay gente que a lo mejor
ya conoce cómo funciona el mercado.
Que estemos hablando eventualmente de una suerte de mini organización que se vincula con los que lo hacen desde afuera.
Claro. De hecho, hay posibles, también están evaluando si hay este crimen tendría cierta relación con hechos ocurridos, por ejemplo, en la región del Biobío, también.
Sí, dice que Carabinero en su informe dice que desde el primer momento ha realizado un trabajo investigativo muy riguroso que permitió la detención de más de 20 personas y después de estar estas personas. Y Carabineros de Chile dice, no acepta ni permitirá el actuar de ningún funcionario vinculado a estos hechos delictivos, fortaleciendo los controles internos para detectar y prevenir situaciones que enloden el permanente y comprometido trabajo de la policía. Las policías no están libres de que pasen estas cosas.
Oye, hay un hecho en toda esta historia, en toda esta cronología, que es muy relevante respecto justamente lo que conocimos hoy día, y es la incautación. ¿Te acuerdas que hubo un allanamiento a muchas casas y domicilios en agosto?
Sí.
En el cual se incautaron muchos teléfonos, computadores, etcétera. Y al parecer de esa... Bueno, no fue mucha plata la que se recaudó. De hecho, se ha recobrado muy poco de los 11 mil millones que se supone que se robaron. Pero, como te digo, se recolectó mucha evidencia. Y al parecer, en la revisión de esos teléfonos, esos computadores, habría habido información clave respecto a la participación de estos 5 uniformados.
Mira, es bueno saber en qué, que se rearme se muestra exactamente cómo operaban, porque es una forma también de que se desactive a futuro, cómo se pilló y cuál era efectivamente la responsabilidad que tuvieron, eventualmente, porque todavía no está hecha la condena, cómo operaron estos carabineros, para tenerlo sumamente claro, ¿en qué
rol,
parte?
Claro, la acusación, mañana se van a formalizar, dice, habrían actuado como autores de robo, dicen los investigadores, pero para dar cobertura,
claro,
e informar de servicios policiales. En fondo ellos filtraban información relevante respecto a cómo operaba la policía, información muy... Y además cubrieron a los quienes efectivamente perpetraron el delito en sí.
Dan información de cobertura, sí, para poder llegar e irse con, claro, el botín.
De las rutas, por ejemplo.
Por dónde se ponen, dónde están, o por ejemplo, cuál es la agenda de tal día, claro, para...
Dónde hay cámaras, dónde no hay cámaras, bueno, etcétera.
Grave, gravísimo, pero aquí otra vez, por suerte, estamos dando la información, así como la dábamos anterior con los casinos, de hechos que se acusan, de delitos que se acusan, donde no se le han pasado los pagos, sino que las instituciones reaccionan y se hacen parte de la acusación. Eso al menos es la mitad del vaso llena. Son las 7:56, quiero contar la mala noticia, sí, de que Chile perdió, sí, y sí se fue de goleada, volvió con 4 goles. Pero seguramente en lo sucesivo vamos a conocer esa clásica historia y esa tantas veces repetida historia de la caída y de la salida de técnico, que no hace más que dar un alivio muy momentáneo, porque aquí lo que falta es un trabajo de fondo.
Está para el sol con un dedo.
Sí, a lo mejor está vencida ya el proceso, sí puede ser, que Gareca no dio y no va a dar a lo mejor, y a lo mejor va a triunfar en otra parte y no pasa nada. Pero aquí el problema es de recursos, es de capital, es de, claro,
que hay que
reconstruir. El material con el cual está trabajando Gareca, seamos justos, sí, tampoco está a la altura de las expectativas que nosotros tenemos o que nos formamos con la generación anterior. Ahí está, no más. Y claro, las señales que vemos...
Hay mucha responsabilidad también de Gareca, sí, de los jugadores, de la dirigencia, pero también de los clubes, que han dado bien poca importancia a la preparación de cadetes, de nuevas generaciones.
Ahora están hablando de la posibilidad de eliminar algunas divisiones de cadetes.
Imagínate, con eso, ¿a dónde esperas llegar?
Nos llenamos de extranjeros que muchas veces no son un aporte, le taponeamos la pasada a jugadores jóvenes chilenos, los clubes aparentemente en manos de sociedades, algunas de ellas bastante de dudosa reputación. Sí. Con connivencia aparentemente, digo aparentemente porque no tengo antecedentes, pero lo que uno lee y escucha con representantes de futbolistas,
claro,
entonces no juegan los mejores, sino que juegan los que son amigos o los que van en la parada con los representantes. Si eso es así, sí, no podemos esperar, ni aunque venga Fabio Capello, ni aunque venga Guardiola. Tenemos una industria que está desde las bases socavada en su capacidad de hacer las cosas de manera eficiente, bien hecha, no esperemos nunca más nada.
Oye, pero sí, el ejemplo de la generación dorada es muy decidor en ese sentido. Sí, tenemos mucho que agradecerle a Bielsa, pero tenemos mucho que agradecerle antes a Zulantay. Y a todos esos equipos que apostaron por las generaciones inferiores, que tuvieron procesos exitosos en Olimpiadas, en Mundiales Sub-17, en Mundiales Sub-20, y esa generación que se fue formando con rigor, finalmente la vimos triunfar año tras año en la generación dorada. Pero eso no fue generación espontánea, no fue que un día así como que hubo una conjunción de estrellas, vino el Espíritu Santo y dijo, ¡ahora sí!
Chile ha tenido otros jugadores del mismo talento que Alexis Sánchez en otros momentos de la vida, y de Vidal, y de Medel, y de Bravo. Sí, ha habido otros iguales. Lo que pasa es que aquí es talento más trabajo serio.
Claro.
Eso es éxito asegurado. Así que el talento no es lo que falta, es el trabajo en los cabros más jóvenes, y no es culpa de los propios cabros. están también con la cabeza, con en otra también, sí, con las leceras, ¿no es cierto? Yo esto escucho a Borghi.
Pero siempre había leceras.
Sí, pero yo escucho a Borghi, que lo escuché otro día, que es un tipo que ha sido campeón del mundo. Sí. Un tipo de esos talentos increíbles. Dice, a mí me preocupa más que lo futbolístico en este momento del fútbol chileno, la estupidez de los cortes de pelo, la estupidez de los tatuajes, la estupidez de los aritos. No lo digo yo, yo estoy hablando de Borghi. Porque eso habla dónde tienen la cabeza, eso tiene a qué están dedicados, qué disciplina hay en la formación de los jugadores, en fin, lesera, lesera, y no están dedicados al fútbol. Miren Alexis Sánchez, la edad que tiene, miren cómo está jugando. Puede estar lesionado ahora, pero hasta el final. En fin, un mal momento, pero sale el sol en algún momento. No sé cuánto tarde, pero ya va a salir. Que tengan un muy buen resto de día. Gracias, chao. Chao.
Visionarios, mujeres y hombres.